Muchas gracias, Michel Saguet. Yo soy Iván López y recién escucharon a Michel Saguet y escucharon hablar en los discursos al vicepresidente Kamala Harris, electa, y al presidente electo Joe Biden desde Wilmington, Delaware. Muchas gracias.
Radio Martí presentó el discurso del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Gracias por su atención y continuamos con nuestra programación regular. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, donde tratamos temas que importan a las féminas tanto dentro como fuera de Cuba. Y por supuesto, también hablamos de esta otra pandemia que afecta a toda la humanidad. Cualquier estrato social puede padecerla, que es precisamente la violencia de género. En estos momentos en que usted y yo estamos teniendo este contacto a través de nuestra emisora Radio Martí, pues de momento se contabilizan en Cuba 18 feminicidios, terrible el dato, 2 infanticidios, de ellos hay 3 embarazos mal logrados dentro de los 18 feminicidios. Así que un fenómeno que estaremos denunciando día a día cada vez en este programa y por supuesto vamos a conocer la realidad de lo que enfrentan las mujeres en la isla. Hoy tenemos una invitada de lujo. Es actriz, además es coordinadora de Feminist Art Project y también pues es coordinadora del Movimiento San Isidro. Me estoy refiriendo a Iris Ruiz. Iris, muy buenos días muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Ariane. Gracias por invitarme Abriendo Espacio.
Gracias, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos porque tenemos muchísimo que hablar y sobre todo tú estás dentro de la isla, tienes la visión de la realidad, de lo que pasa. Además, eres madre, o sea que nos puedes dar muchas aristas sobre diferentes temas que queremos abordar aquí en Abriendo Espacios. Te diste cuenta que hemos comenzado hablando de la violencia de género, ¿no? De los casos de feminicidios que de momento se han ido contabilizando. Algo que el régimen hasta hace muy poco no quería reconocer. Yo creo que la presión que se ha realizado tanto dentro como fuera de Cuba ha puesto la mira en la realidad de lo que también se vive dentro de la sociedad cubana, la situación que pueden padecer muchas mujeres que son víctimas, desgraciadamente, de esta otra pandemia. Y en el peor de los casos se llega ya a lo que es el asesinato, la muerte, no solo de la mujer, incluso los niños son capaces de padecerlo. Y lo que pueda estar pasando ahora mismo dentro de Cuba, no sabemos si alguna de nuestras oyentes también está teniendo, desgraciadamente, episodios de violencia de género, porque evidentemente la situación en Cuba provoca que esto pase, la falta por parte del régimen de atención a la población, los problemas de la vivienda, los problemas económicos, en fin, Iria. A mí me gustaría que tú nos dieras una visión al respecto.
Bueno, te digo, Ariane, que efectivamente la presión que han hecho los grupos y los movimientos de mujeres en Cuba en estos últimos años ha sido fuerte y ha sido visibilizada gracias a las redes y las posibilidades del acceso a Internet. Uh-huh. Y esa presión ha hecho su efecto.
Sí.
Aunque hasta ahora no se había reconocido por parte del Estado cubano, o sea, ni del gobierno cubano, del régimen, no se había reconocido hasta ahora, han tenido que ir dando muestras, sacando datos. Seguimos siempre pensando que no son confiables, que cuando sacan 1,000 deben haber 2,000, 3,000, porque ha sido así lo que han hecho hasta ahora. No es confiable su transparencia, y yo le pongo como unas comillas ahí a esa transparencia, claro, que ellos hacen. Pero sí, se han visto pasos, poquitos pasos, pero se han podido ver. Así como se ha visto en el resto de la sociedad civil con respecto a esto mismo, del acceso a Internet, como se vio en su momento.
Sí.
Ellos es verdad que se adjudican discursos, pero lo más importante es que podamos ver la influencia y la potencia que tiene la voz de los movimientos de la sociedad civil, ya sean de género, de mujer o de los que sean,
claro,
dentro,
claro,
de la isla.
Evidentemente, porque además esto no es solo una denuncia que se hace por parte de las mujeres. Yo siempre digo que el uso de las redes sociales dentro de la isla, a pesar de la poca conectividad que tiene y una de las más caras de la región, es además, Iris, que ha permitido que este tipo de denuncias salgan a la luz pública y se conozcan no solo dentro de la isla, sino también a nivel internacional. Eso ha ayudado, yo creo que muchísimo, y la participación de personas que a veces ni siquiera son conscientes del trabajo que están realizando, de lo que están dando a conocer, y es así. Pero aquí estamos y es nuestra labor fundamentalmente denunciarlo y decirlo. Ahora, Iris, a mí me gustaría, como actriz, que tú nos hables un poco, ¿qué desafíos pueden enfrentar ustedes, quienes se mueven dentro del mundo del arte, en la isla, sobre todo con la atenuante de, además, oponerse, de disentir a lo que marca el régimen? Cuéntanos un poco cómo tú lo vives, porque además incluso ustedes sufren parte de violencia de género por parte del régimen, o sea, tienen esa bota puesta directamente en el cuello muchas veces. Cuéntanos un poco.
Exactamente. Están las situaciones de desigualdad, pero están también las situaciones de discriminación.
Ajá.
Por parte del régimen hacia las personas que profesamos o tenemos ideas diferentes de las líneas, de esos lineamientos de ellos y de esa imposición de cultura política. Y hay que partir de ahí. A mí me parece que hay una política cultural establecida desde hace 60 años y que es la que ha sostenido esa discriminación ideológica, esa discriminación de partidos, esa discriminación sobre todo de pensamiento.
Sí.
Y aunque ahora mismo en esta constitución que acaban de aprobar, de hacer ellos y de aprobar, dice que no, que tenemos libertades, no sé qué, ellos mismos violan sus propias leyes, las están violando constantemente porque quieren dar una cara, ponerse un maquillaje, cuando hacia adentro son otra cosa. Y eso es muy similar al comportamiento, al comportamiento patriarcal, ¿entiendes?
Claro.
Es proporcional a su cultura patriarcal. Y sí, nosotros lo vivimos en la isla, claro que las mujeres que tenemos algún tipo de, o sea, pronunciamiento, sobre todo no de pensamiento ya solamente, porque bueno, pensar cada uno piensa como quiere, ¿no? Pero aquí se ve muchísimo el caso de no poder decir abiertamente lo que piensa, porque el miedo es el primero que te lo impide. Y en el caso de las mujeres que nos pronunciamos, pues entonces sí se ve abiertamente la discriminación. Te digo, por ejemplo, en el año 2009 a mí me sacaron del trabajo, del Instituto Superior de Arte, a mí me sacaron, que era donde yo trabajaba como profesora, sí, de dirección de teatro y metodología de la creación. Guardaron mi expediente laboral y ahí está. Desde aquel entonces yo no he podido recuperar mi expediente laboral.
Fíjate tú, en el año 2009, ¿no?
¿Cuándo? 2009, por problemas ideológicos. Así, y fue cuando la situación de Orni Zona Franca, que nos cercaron, el Festival Poesía Sin Fin, nos lo cercaron en la Casa de la Cultura.
Sí.
Bueno, es así. Además de lo, como tú dices, además de la presión por pronunciarte o por querer difundir también y promover tus ideas, que son válidas igual que todas las ideas del país, que le aportan al país igual que el resto de los aportes, de las ideas que puedan existir,
claro,
pues entonces viene sobre ti esto, te dejan sin trabajo, no tienes acceso a la casa. Por ejemplo, desde el año 2011, yo, como tú decías, soy una madre multípara, tengo 6 hijos.
Imagínate.
Desde el año 2011 yo estoy esperando que la seguridad del Estado, que es quien tiene secuestrado, por decir así, la propiedad del apartamento donde nosotros estamos, donde somos ocupas desde este año, o sea, ellos han puesto leyes de darse a las mujeres, no sé qué, no sé qué, sin embargo, a nosotros no, a mí no, con claro. mis hijos y mi esposo, a mi familia no. Uh-huh. Ellos tienen el expediente del apartamento y no te lo dan.
Claro, además, ella incluso, entonces, hay varias violaciones.
Tienes una casa y no puedes acceder a los papeles de la casa, tienes una profesión donde te graduaste y tienes tu título y sin embargo no puedes acceder a ejercer tu profesión como profesional, no puedes acceder a eso, tienes, en fin, y todo por pronunciarte en contra de esos valores patriarcales, en contra de esos valores partidistas, únicos, cerrados, totalitarios y así. Eso, uh-huh. todo eso, como tú dices, te cae arriba y en de muchas maneras, de muchas formas.
De muchas formas.
Además de tener que vivir también, ¿sabes, no? Los actos de repudio o los encarcelamientos o las detenciones arbitrarias constantemente. Uh-huh. Todas estas cosas uno las sufre, claro que las sufre como mujer, como madre, como persona, como ser humano, como todo, uno sufre
claro.
todo eso.
Claro, fíjate que estás hablando de todo lo que puedan sufrir. Hace solo unos días una youtuber cubana estaba denunciando que durante un interrogatorio que le hicieron, eso fue en Santiago de Cuba, ella denunciaba que la persona que la estaba interrogando además estaba teniendo un comportamiento lascivo. O sea, fíjate tú además lo que tienen que enfrentar ustedes como mujeres. Yo siempre digo que ustedes son valientes, que es increíble la valentía que tienen, cómo son capaces de levantarse cada día, abrir los ojos y enfrentarse a esa cruda realidad y sacar adelante a pesar de todas las dificultades, Iris, a pesar de todas las dificultades. Tú tienes que sacar adelante a tus hijos y tienes que ocuparte de que tus hijos estudien, y tienes que salir a la calle todos los días en medio de una pandemia donde no se sabe qué va a pasar, donde ustedes en Cuba ni siquiera son capaces de conocer la realidad de la cantidad de contagios, de casos que puedan existir, donde no hay las condiciones para lo que se pide de higiene, porque ahora mismo que todo el mundo está enfrentando la pandemia, fundamentalmente se pide utilizar la mascarilla, nasobuco, como le llaman en Cuba, lavarse las manos, tener la distancia social. Pero tú ponte a pensar, tú tienes que salir todos los días de tu casa, tienes que llevar a tus hijos a la escuela. A cada hijo le tenías que preparar 3 nasobucos que tenían que llevar. Así. Ustedes no tienen geles para poderse limpiar las manos, o sea, le tienen que preparar incluso una solución clorada para esos niños, o puede traerle algún tipo de consecuencia, ¿no? Y a pesar de todo eso tienen que enfrentar y sobre todo, como yo digo, salir a hacer las colas, Iris. ¿Qué tipo de comentarios cuando ustedes están en esta realidad? El ciudadano de a pie, ¿no? La vecina, la persona que te encuentras en la cola, mujeres, ¿hablan de esto? ¿Son conscientes de esto?
Sí. Hay una incomodidad real, inmensamente grande, y bueno, eso también se ha podido estar viendo en las redes en los últimos tiempos, una incomodidad general muy grande, un malestar, un dolor, y muy poquito a poco un despertar, un salir del miedo, un hablar de lo que nos sucede, ¿no? Uh-huh. Y la gente ya se atreve más a pronunciarse en las colas, a estar hablando. Y el resto, bueno, algunos no, algunos hacen silencio, eso no, no es según, pero sí, y las mujeres, claro. Lo que pasa es que, de alguna manera, mira, uh-huh. es cierto, como tú dices, uno pueden ver, no sé, decir, ah, qué valiente, cómo se levantan cada día. Está la valentía, pero está, esa valentía está también sobre, bueno, primero, la necesidad personal, ¿no?
Sí, claro.
Porque todo el mundo no lo vive igual, y lo que es opresión para uno, para otros, bueno, otros como que tienen un sentido, es como diríamos, como el umbral del dolor, ¿no?
Sí.
Hay personas que lo tienen más alto, hay personas que lo tienen más bajo. Bueno, hay gente que aguanta más, hay gente que no puede
claro.
aguantar
es
ninguna,
así.
¿No? Y para hay personas que una opresión, algo le provoca, bueno, un estallido total, ¿no?
Claro.
Y un cambio en su vida por pronunciarse.
Uh-huh.
Y eso primero que todo, la necesidad personal, pero sobre todo también está el sentido de saber de que una es privilegiada de alguna manera. Te quiero decir,
uh-huh.
por ejemplo, yo digo, bueno, yo soy una persona educada, preparada,
claro.
¿verdad?
Uh-huh.
no puedo acceder a esto, no puedo hacer lo otro, no puedo lo otro, pero tengo mi voz y puedo alzarla. Y eso es un privilegio al lado de aquellas mujeres que todavía están concentradas en eso que tú decías. ¿Cómo le doy el pan a mi hijo ahora mismo? ¿Cómo está? Ese sentido, pero convertir eso también en una herramienta. Si lo que yo tengo es el arte, por ejemplo, que es lo que estábamos sí. hablando también, las mujeres y el arte. Bueno, el arte para mí se ha convertido en una herramienta del activismo, en una herramienta de empoderamiento, en una herramienta para poder ayudar al resto de las mujeres y de las personas que están a mi lado, de mis vecinas, mis vecinos, de las familias que conviven, de los amiguitos y las amiguitas de mis hijos, ¿ves?
Sí.
Y de mis hijas. Y en ese sentido lo veo así. Nosotras sí, es verdad que sufrimos, es verdad que sufrimos mucho, es verdad que llegamos a momentos de estrés muy duros, porque hay que cargar con muchísimas cosas, pero con muchísima voluntad te digo que uno dice, bueno, si lo que tengo es esto, pues con esto voy a hacer algo.
Me gusta muchísimo.
Un poco también sobre eso, sobre lo que se basa. El sentido también de que uno no quiere ver injusticias, no sé, todo el mundo no le toca igual, la sensibilidad personal, ¿no? Y en este caso, bueno, el arte también nos da una sensibilidad que nos permite entender a la otra, al otro.
Claro.
Y acercarnos y poder ver qué podemos hacer, ¿no?
Claro,
cómo lo hacemos en conjunto, aprender de los otros, porque por ejemplo, esto mismo de la casa, yo lo aprendí de muchísimas otras mujeres que ocupan espacios también, y familias que ocupan espacios, ocupan casas o locales o lo que sea, con tal de salir de los derrumbes, con tal de resolver un espacio donde sí. tener un techo para su familia.
Sí.
Y esas personas tienen un conocimiento en sí. A mí me dijeron, mire, el artículo C, el artículo 9, el inciso C de la Constitución dice esto y esto, y con eso puede resolver y no sé qué. Y esa comunicación y ese conocimiento también pasa de cubano a cubano, uh-huh. que a veces no lo dicen, como tú dices, abiertamente no lo dicen en la calle, pero cuando estás en un problema, en una situación, puedes ver que se transmite ese conocimiento y aprender de todo lo que sabemos, ¿no? Como nación
sí.
y como ciudadanas y ciudadanos, pues también es importante.
Claro. A mí me encanta que tú hayas tocado este tema, porque además tú acabas de demostrar, hablando en buen cubano, ese refrán que dice, bueno, si del cielo te caen limones, tú tienes que aprender a hacer limonada, ¿no? Y ahí está un claro ejemplo. Es de esa manera, ¿no? De cómo tú ves, han sido capaces, ¿no?
Ay, limones, por Dios.
Limones, esa, la base de todo.
A 40 pesos está la base, ¿viste?
Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida. Qué increíble la realidad, Iris. Por eso queríamos establecer ese contacto contigo, hablar todo esto, ¿no? Además, esa manera, incluso ese positivismo, ¿no? Que acabas de transmitirnos a todos los que estamos a esta hora aquí en Abriendo Espacio. Pero Iris, yo quiero tocar contigo un tema que a mí me parece un poco crudo. Cuando la mujer pueda llegar a tener, bueno, pues un proceso natural que es la menstruación, llegan esos momentos donde, bueno, a veces es incómodo, aún teniendo las mejores condiciones, pero en Cuba todo se complica mucho más. O tienes dólares para poder comprar las almohadillas sanitarias, si existen, o directamente tú tienes que improvisar. Eso para una mujer normal. Imagínate una adolescente que por primera vez tiene este proceso. ¿Qué pasa? ¿Cómo se enfrenta en Cuba? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo tú lo has hecho? ¿Qué opinas de esta penalidad que pasan también ustedes en Cuba? Porque esto es una realidad que sucede a las mujeres, es algo natural, pero óigame, en Cuba es difícil.
Y así mismo es. Sí, es súper difícil y es crudo, como tú dices. Uh-huh. Nosotras vivimos en un primitivismo, estamos atrás del tiempo, es una isla.
Sí.
atrás del tiempo, en lo que las mujeres en el mundo están promoviendo las copas menstruales para ser más práctico, más saludable, y todo esto, bueno, nosotras estamos todavía tratando de acceder a esos adelantos, es igual que la tecnología, igual que todo.
Uh-huh.
y se hace de todo. Aquí las mujeres lo mismo, mira, se crean grupos de Telegram para o de WhatsApp o de lo que sea para decirte, o hasta de llamadas por teléfono para decirte en dónde es que están vendiendo, en qué tiendas en la que hay. Entonces, gente que marca, todo el mundo corriendo. Se genera el mercado ilegal, claro, este de compra y venta, uh-huh, y de reventa y de todo. Además está, bueno, es que es una improvisación diaria para ver cómo sobrevive.
Una improvisación terrible.
Diaria,
terrible. Pero,
diaria.
Sí, sí.
Entonces hoy es con un pañito, como hacían las abuelas, porque además a esa hora te viene hasta la tradición y los ancestros, y tú dices, bueno, si mi abuela lo hacía, yo lo hago, y si la otra, en claro, fin.
Claro. No.
Y los pañitos, el guardar para la niña que está, así como se hacían antes los ajuares y las canastillas y los no sé qué se hacen, y, o sea, así mismo, decir, bueno, la niña tiene tal edad, voy guardando, ya no solo para los 15, uh-huh, ya es, voy acumulando y guardando también toallas sanitarias para la niña.
Fíjate, eso tú y yo que estamos hablando, esa realidad, esa improvisación, quien a esta hora nos sintonice, que no conoce la realidad de Cuba, que no lo ha vivido, no puede entender que una mujer, y esto se pregona a nivel internacional, pueda tener ese proceso totalmente saludable, totalmente libre. Bueno, pues en Cuba no lo pueden tener. Me llama muchísimo la atención algo que has dicho. O sea, que se crean grupos de Telegram o de WhatsApp, o alguien te llama y te dice, oye, mira, van a vender en este lugar, o esta persona tiene. Eso es en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, la era de la tecnología, donde la vida va caminando a ser mucho más cómoda, donde incluso, pues yo a veces digo que nosotros nos estamos robotizando un poco, porque ya vivimos pendiente de la tecnología absolutamente para todo, que tú además no puedas tener ni siquiera tranquilidad para eso, que tengas que estar en la improvisación, guardando para la niña, pensando en la niña, abandonándote tú como mujer. Ojo, abandonándote tú como mujer, como persona, porque uno tiene que también, ustedes, nosotros las mujeres tenemos que tener esa cosa de el autocuidado, que eso nos ayuda a enfrentar la realidad, y en el caso de Cuba ayuda mucho más. Bueno, pues todo lo que provoca, ¿no?, ese nivel de estrés, ese abandono, y luego ya, si vamos a casos más críticos, que es la situación de la alimentación, los problemas que pueden ocasionar en las mujeres. Los problemas de alimentación cuando ya se lleva el proceso de la menopausia, donde hay una pérdida de hormonas, donde hay un debilitamiento de muchas cosas. Hace unos años un médico me comentaba el nivel tan grande de osteoporosis que puedan tener las mujeres cubanas por la falta de alimentación durante el periodo fundamental de lo que es la adolescencia, la juventud, la niñez. Claro, cuando llegas a ese proceso, la pérdida es brutal con respecto a otras comunidades, Iri. Yo no sé si también eso lo has conocido, algún caso incluso de personas que puedan quejarse de esos dolores, de lo que pueda suceder.
Sí, cómo no, muchísimo. Tengo amigas y tengo, bueno, colegas de la colectiva de mujeres que tengo aquí en Cuba, y Palí, que se llama la colectiva, y tengo amigas dentro de la colectiva que están sufriendo esa dolencia, padecimiento de osteoporosis, uh-huh, en ese mismo proceso de la menopausia, el climaterio, la menopausia. Uh-huh. Es terrible, y es terrible como también influye la comedera de azúcar y agua azúcar constantemente, con tal de suplir cualquier déficit de alimentación.
Sí. Sí.
Esa tomadera de agua azúcar al final lo que te da es una diabetes tremenda también, aumenta la diabetes, aumentan las preeclampsias en los embarazos, uh-huh, en las gestaciones, las diabéticas y la hipertensas con la comedera de pan.
Claro.
Porque no hay más nada. Uh-huh. Porque dice, bueno, no comas harina, no comas eso, no comas eso, bueno, ¿qué voy a comer?
¿Y qué vas a comer? Claro, no puedes alimentarte, no hay proteína, no hay verdura, no hay fruta, no hay nada de nada.
No hay manera de que tú puedas establecer una dieta sana, saludable, no hay manera de que tú puedas decir no. Y no solo es, tú puedes encontrar, también es eso. Puede ser que diga, ay, no, sí, pero mira, hay en el agro, mira la lechuga cantidad, porque también te lo dicen así. Uh-huh. O ay, no sé qué cosa. Bueno, sí, okay, pero ¿qué tiempo dura esto? ¿Cuánto hay?
¿Y a qué precio
hay? No, mentira, tampoco.
¿Y los precios?
Y hay un huevo, mañana va y no hay nada más.
Claro.
No vuelve a ver.
No. Es terrible, terrible la situación. Oye, Iris, ya en los minutos finales. Cuando iniciamos el espacio, hablé que eras la coordinadora de Feminist Art Project. A mí me gustaría que tú nos hablaras un poco acerca de ese proyecto.
Ay, sí, mira, te explico. Uh-huh. Es un proyecto global surgido en la Universidad de Reuters, ahí en Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, es una plataforma en redes, Feminist Art Project, que sirve para la conexión, la colaboración de las artistas y la visibilidad de las artistas mujeres en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora mismo, mira, hoy mismo, ahora en la mañana, acabo de compartir una convocatoria de Human Kinetics que Letting Go. Es para que participen todas las mujeres que quieran de todas las edades en el mundo. Y bueno, hago extensiva esta convocatoria ahora aprovechando el programa de Abriendo Espacio.
Claro que sí.
Es para que participen de todas las edades, mujeres artistas o no, colaboren con esta obra. Letting Go se trata de soltar, dejar lo que tú quieras y dedicarte un día a ti misma. Y nada, escribir algo que tú quieras dejar en tu vida, algo que quieras soltar definitivamente, escribirlo y enviárselo a la dirección que acabo de publicar en las redes. Y bueno, más tarde te la voy a pasar también a ti para que si quieres la puedan publicar.
Uh-huh.
Y nada, para la audiencia cubana, las mujeres cubanas que quieran participar, están invitadas. Feminist Art Project es eso, es una plataforma de sororidad, de colaboración, de empoderamiento de las mujeres a través del arte, las mujeres artistas también. Uh-huh. Y nada, eso es lo que es Feminist Art Project.
Bueno, pues interesante, la podemos seguir también en las redes sociales para conocer todo lo que van haciendo. Iris, yo quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, estos minutos que hemos podido estar charlando tú y yo en Abriendo Espacio. Yo creo que nos debemos otra cita, ¿no? Porque siempre hay tanto que decir, siempre hay tanto que contar, siempre. Incluso por feminizar Project, tantas cosas que pueden surgir, eso de poderte expresar, sobre todo eso de como bien es el proyecto, o sea, soltar por un día toda esa carga pesada que llevas, dedicarte ese tiempo para ti como mujer, eso te va a mejorar incluso mentalmente y todo lo que se pueden hacer. Yo creo que son cosas interesantes y nuevamente agradecerte, Iris. Un mensaje para nuestra audiencia.
Nada, hay que quererse mucho, hay que darse un tiempo y una oportunidad de pensar en una misma y nada, activarse. Activarse como ciudadana para poder salir de muchos de los problemas que tenemos ahora mismo.
Claro que sí, y sobre todo con una sonrisa, así como Iris nos despide. Iris Ruiz, gracias por estar con nosotros nuevamente en Abriendo Espacio. Yo les espero Les espero la próxima semana aquí en Radio Martí. Soy Ariana González.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Los requisitos para ser presidente.
Llegó el momento en que, como cada cuatro años, los ciudadanos de Estados Unidos eligen a su presidente. El camino para convertirse en presidente de Estados Unidos es largo y difícil, y generalmente demora más de un año. Pero ¿cuáles son los requisitos para convertirse en presidente de Estados Unidos? La Constitución de Estados Unidos establece que el candidato debe ser ciudadano estadounidense por nacimiento, tener al menos 35 años de edad y haber vivido en el país al menos 14 años. Si un aspirante reúne todos esos requisitos, puede registrar su candidatura y su comité de campaña en el registro de la Comisión Federal Electoral. Después de esto, el aspirante debe asegurarse que su nombre aparece en la boleta electoral de los 50 estados de la nación. Y eso es todo. Después que el nombre del aspirante aparece en la boleta electoral de todos los estados, se declara oficial la candidatura. El próximo paso, pues recaudar fondos. Se necesita mucho dinero para echar a andar una campaña por la presidencia de Estados Unidos.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio.